Muy bien, hermano, muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día miércoles. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4. Voy a leer aquí en el versículo 11, ya que nuestro tema de esta noche, hermanos, es quienes participan en nuestra formación. Ese es nuestro tema de esta noche, porque no cabe duda que Dios tiene todo lo necesario. Tiene instrumentos útiles en sus manos para nuestra formación. Eso así es, téngalo usted por seguro, y vamos a ver en esta noche algunos ejemplos muy bonitos. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oigan esto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos lo pone, pero yo diría de una forma muy, muy especial. La función que cada uno de los siervos de Dios tiene para la formación de otros, yo creo que es muy, muy importante, muy importante. Pero quiero decirles que no tampoco solo no son solo ellos. Quiero decirles, hermanos, de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, porque Dios tiene esos planes tan perfectos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que busca el Señor con yo diría, con esa formación que Él da para cada uno de nosotros? Pues quiero decirles, hermanos, es como cuando uno viene, ahora que estamos trabajando en el aprisco con un grupo de hermanos, se planifica algo, bueno, uno dice, voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro, bueno, hay que conseguir esto, conseguirte lo otro, y el asunto es que se consigue, se planifica algo para poder, yo diría, para poder ejecutar, para poder hacer algo, o como cuando en un taller de carpintería uno dice, quiero hacer un mueble. Uno piensa en la sierra, uno piensa en el martillo, uno piensa en los clavos, uno piensa en la lija, uno piensa en un montón de instrumentos, pero ahí está la pieza, y hay que darle forma. Solo que no se va a dar forma solo así, definitivamente no. Hay que utilizar los instrumentos para darle la forma que se quiere. Entonces, es como cuando uno construye una casa, ¿no? Uno dice, bueno, voy a construir una casa, lo quiero así, azar, y se pone uno, y tiene uno el diseño. Para poder construir una casa, viene uno dice, bueno, necesito estos materiales. Uno dice, bueno, necesito un maestro de obras. Necesito los instrumentos necesarios para que haya construcción. Y uno dice, bueno, aquí tengo el piedrín, aquí tengo la arena, aquí tengo el hierro, aquí tengo el cemento. Pero con tener todo ese material, no se va a unir solo. Definitivamente no. Se necesitan, yo diría, instrumentos para poder ejecutar aquel proyecto, para poder movilizar todo aquel material que pueda estar ahí. Entonces uno piensa en un maestro de obras, ¿no? Uno dice, bueno, aquella persona tiene experiencia y se llama, mire, que esto es lo que quiero hacer. Entonces ya se encarga, este maestro de obras se encarga de conseguir a los constructores, ya se encarga de construir a los ayudantes, y ahí está prácticamente ya el equipo. Pero si está el equipo y no tienen herramientas, ¿qué pasaría? Nunca se me olvida la prueba que le hicieron a un albañil. Fíjense que una prueba bien sencilla. Un maestro de obra se lo hizo al albañil. ¿Tiene su caja de herramientas?, le dijeron. Sí, lo tengo. No, ábrala, porque como estaba solicitando un trabajo para la construcción de un edificio, ábrala. Abrió su caja, están las grifas, ahí está el caimán, ahí está la plomada, ahí está el hilo, ahí está la cuchara, ahí está el martillo, ahí está la tenaza, ahí está el alicate, ahí estaba todo. Pero viene el maestro de obras y le dice: ¿y dónde está su crayón?, le dije. Pues no lo tengo, le dije. Disculpe, el trabajo no es para usted, le dije. Por un crayón de esos que usan los albañiles, que trae azul en un lado y rojo en otro lado, solo por un crayón. No le dieron el trabajo. Pero él decía: pero si eso me facilita ir a comprar ahí en la ferretería. Sí, pero debe de estar preparado. Uno dice: si hay gente exigente, si hay maestro de obras exigente. Quiero decirles, hermanos, en esta noche, esta obra que Dios está haciendo con cada uno de nosotros es una obra perfecta, donde están todos los utensilios, todas las herramientas para poder ahí sí que ser edificados para nuestra formación. Entonces, la palabra del Señor habla entonces aquí, hermanos, dice que la meta del Señor con cada uno de nosotros es que lleguemos a una medida. O sea, ni más ni menos. La medida exacta. O sea, porque tiene que tener una medida, porque si no, no va a encajar en el lugar donde el Señor lo quiere ubicar. ¿Ya? Puede ser muy bonito, muy especial lo que se fabricó, pero si no está a la medida, no va a funcionar ahí. Yo quiero decirles, hermanos, la vida espiritual de cada uno de nosotros. No vaya a pensar usted, hermanos, por eso póngale interés, póngale diligencia sobre su vida, porque estamos llevando una formación hoy. No vaya a pensar ustedes, hermanos, es como muchos piensan: bueno, aquí vamos a ir pasándolo, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Déjenme decirles, hermanos, en esta noche, el proyecto divino, el proyecto de Dios para poder ir a ser parte de aquel tercer cielo, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de esa gloria venidera, hermanos, quiero decirles, ni más ni menos. Tenemos que tener entonces la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Qué va a pasar con ustedes si ustedes de aquellas personas muy negligentes espiritualmente hablando? No le pone interés, si llena la calidad de su humildad, si llena la calidad de su mansedumbre, si llena la calidad de fe. Por cierto, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde ya no hay interés por estos aspectos, así como se los estoy diciendo. Saben ustedes, hermanos, de que para nuestra fe tiene que haber una medida. Y usted debe de ser una persona diligente para ir midiéndonos cada día. Me preocupa muchas veces cuando alguien no se esfuerza, no le pone interés a su vida espiritual. Aquí lo vamos a ir pasando, aquí como podamos. Déjeme decirle, usted va a ser de aquellas piezas que van a ser utilizadas por un tiempo nada más, y de ahí son desechados. No es el objetivo de Dios, no es el plan de Dios. Saben ustedes que Dios, a los que va a hacer entrar al cielo, se encarga de darles la forma hasta donde ustedes no se imaginen, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe aquí cabalmente en el libro de Efesios, dice: y él mismo constituyó, ¿quién él? Él mismo, él los buscó, él los fue a llamar, él los capacita, él les da la calidad, la capacidad para trabajar por lo que él quiere. Y él mismo constituyó unos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, oigan eso, hermano, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿quiénes todos? Algunas veces cuando decimos, hermanos, ¿cómo quisiéramos que todos los que asisten a la iglesia avivando la fe fueran salvos? ¿Cómo quisiéramos eso? Y nosotros pensar que todos los que, o decirles a ustedes, hermanos, que todos los que asisten a la iglesia avivando la fe van a ser salvos, sería engañarlos, de verdad, así como se los digo. Sería engañarlos. Pero es mejor que sepamos la verdad con anticipación. No todos los que asisten a nuestra iglesia serán salvos. Aunque nosotros quisiéramos que todos, ese es el anhelo de nosotros como siervos de Dios, pero quiero decirles, hermanos, no todos. No. Pero dice aquí, hasta que todos lleguemos, ¿quiénes todos? A los que Dios ya les puso el ojo, a los que Dios ya les puso la mirada, a los que el Señor, a los que el Señor los llama, dice que comienza una obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. A ellos precisamente, hasta que todos. ¿Quiénes son esos todos? Pues los que ya Dios ya les puso el ojo. Porque hay muchas personas que van a cumplir únicamente una función nada más. Yo diría una función de relleno dentro de esta labor que Dios está haciendo. Así como es como que uno, me llama la atención de cuando hacen esos moldes que hacen, o esas molduras que hacen en las casas precisamente, fíjense que esas molduras les dan la forma a la formaleta, valga la expresión, y los llenan de una pasta. Los llenan de la pasta y de ahí forman la moldura y lo ubican bien en el lugar, puede ser en una ventana o en una puerta, los ponen bien, los sujetan bien y de ahí los llenan de mezcla o de concreto. Cuestión de 4 o 5 días, quitan la moldura, la donde sirvió únicamente como forma, quitan. Y el relleno que tiene, lo sacan y lo tiran, lo desechan, y ya quedó la moldura. Por lo cual, el maestro de obras trabajó. ¿A quiénes que únicamente cumplirán una función? Ahí van a ver ustedes, hermanos, cómo enseña la palabra del Señor sobre esto. Pero viene Dios y tiene puesto la mirada sobre los que van a tener una medida. Por eso dice aquí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud es cabal, completo, eso quiere decir plenitud. Me llama la atención, hermanos, para nuestra formación, Dios va a utilizar las cosas. Por ejemplo, les hago la mención de voy a poner algunos ejemplos y ustedes lo van a leer, lo voy a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Esther, capítulo 3, habla de un hombre que se llamaba Mardoqueo. Y hubo alguien que le hizo la vida imposible, hermano. Sí. Y se llamaba Amán. Resulta de que Mardoqueo, en su lealtad de buscar a Dios, de servir al Señor, de no adorar a nada de esta vida, viene Mardoqueo, se mantuvo y le empezó a hacer la vida imposible. Un funcionario dentro del gobierno en aquella época, llamado Amán, le empezó a hacerle la vida imposible. Lo empezó a afligir, lo empezó a angustiarlo, y a tal punto de que este hombre llegó a pensar, Amán llegó a pensar en eliminar a todos los judíos. A todos. Pero fíjense, hermano, de que estas tramas o estas ideas diabólicas, ¿saben qué provocó en la vida de Mardoqueo? No solo de Mardoqueo, sino que muchos judíos, fíjense que provocó la necesidad de ayunar, la necesidad de orar, la necesidad de clamarle a Dios. Pero lo que me llama la atención es de que Dios tuvo que utilizar a un perverso. Cumplió su función, fíjense, hermanos, cumplió su función este hombre llamado Amán. Ya cuando Dios se dio cuenta que ya había cumplido la función, bueno, gracias, gracias por tu trabajo, aquel ya aprendió a orar, ya aprendió a clamarme, ya aprendió a buscarme. Bueno, regresa a la horca, pues. Así murió ahorcado aquel hombre. Así como lo oye. Murió, desapareció. Terminó su función. ¿Pero qué formó en el otro? ¿O qué formó en los demás? Pues formó lo que Dios quería realmente. Se cumplió el propósito de la vida. Pongo otro ejemplo. Israel. Fíjense, hermanos, de que en el libro de Jueces, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, viene Dios, y fíjense, hermanos, de que viene Dios, había dicho al pueblo de Israel que eliminaran a muchas naciones y que ocuparan sus tierras y todo eso, y así lo hacían. Llegaba el pueblo de Israel, peleaba contra ellos, los vencía, ocupaba sus territorios y... Pero fíjense, hermano, de que quedaron 5 naciones. Que Dios les dijo al pueblo de Israel, no nos quiten. No, ahí déjenos vivir. Pero me llama la atención, fíjense, hermano, de que viene el Señor y les dice, porque ellos se van a quedar únicamente para probarlos. Miren qué plan tan perfecto de Dios para probarlos. Ahora sí, leámoslo rápidamente en el libro de Jueces que les decía, capítulo 3. Estos pues fueron las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios. Miren qué gente más perversa esto, hermano. Si usted hace un poco de... investiga un poquito sobre la conducta, sobre esta clase de gente, quiénes eran los filisteos, quiénes eran los cananeos, quiénes eran los sidonios, quiénes eran los aveos. Eran gentes que tenían, hermanos, tenían una mentalidad diabólica, así como lo oyen. Tenían una mentalidad diabólica para inventarse cuanta cosa no se les ocurría. Por ejemplo, los sidonios tenían unas prácticas perversas, sodomíticas, prostituciones. No hagan pensar ustedes, hermanos, de que eso del... cuando el apóstol Pablo habla ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, cuando habla acerca de la depravación del hombre en meterse con animales, en ayuntarse con animales, eso no es nada nuevo, eso ya lo venían practicando los sidonios, ya lo venían practicando toda esa clase de gente. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo de Israel empezó a habitar dentro de ellos. Trasladándolo a nuestro contexto, entonces, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo, quiero decirles, hermanos, ustedes y yo vivimos en medio de un mundo llenos de tantas perversidades. Así como lo ven. Llenos de tanta maldad. ¿Ya? Tanta mentira. Tantas obscenidades que se hablan. Tantos malos vicios. Malas conversaciones. Costumbres perversas. Costumbres paganas. Fiestas diabólicas, fiestas paganas, y de todo eso. Bueno, la buena pregunta es, ¿y por qué el Señor no nos ha apartado? O sea, como quien dice que nosotros podamos vivir como hay un grupo de una, hay una organización que así se mantiene así aparte, solo se venden entre ellos sus productos y tratan de alejarse de todo lo que hay en el mundo. No, el Señor no quiere eso. El Señor, que nos metamos, hermanos, en este mundo. Pero eso sí, demuestre que usted lleva una formación espiritual. Demuestre con su vida que Dios para usted sí tiene propósitos totalmente diferentes de llevarnos al cielo. Entonces, estamos metidos entonces, hermanos, en medio de tantas cosas. Por eso es que la lucha que se sostiene, que se vive por vivir el Evangelio, por vivir la palabra del Señor, es una lucha que se sostiene. No se asuste. No se amilane. No se debilite, mi querido hermano, de verdad. ¿Por qué se lo digo? Dios tiene para su vida planes tan perfectos. Porque, quiero decirle, algunos se han debilitado ya, algunos se han hecho ya al sistema y al mundo. Dios no quiere eso. Dios ha dejado todo, así como lo oye. Por eso el apóstol Santiago, cuando él hace mención sobre el pasaje tan bonito, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando habla aquí de varón, no necesariamente tiene que ser hombre. Habla en términos genéricos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque hay tentación para hombres, hay tentación para mujeres, hay tentaciones para ancianos, para adultos, para niños. ¿Y qué no hay, hermano? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ven qué bonito, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. O sea, estamos metidos en este mundo donde hay de todo. Así como lo vi. Bueno, eso fue lo que pasó con las naciones. Ahí averigua un poquito más qué eran las costumbres de todos esos sidones, todos esos cananeos, todos esos sabeos. Miren, eran costumbres totalmente paganas. Y cerca ahí los tenía el pueblo de Israel. Lamentablemente muchos se hicieron a las costumbres de ellos. No te hagas a las costumbres del mundo. Lo repito. No te hagas a las costumbres del mundo. Ahí recuerda que tu vida tiene dueño. Eso es importante. Pongo otro ejemplo. Job. Job era un hombre de Dios. Yo diría, ay, hermanos, si nos medimos con Job, así se los digo, hermanos, yo diría que en la cintura le llegaríamos. Sí, así como lo. Job, un hombre temeroso de Dios, que Dios mismo dio testimonio de él. Dios mismo. ¿Qué pasaría si Dios hablara de tu vida, de tu conducta, de tu ministerio, de tu entrega? Mire, viene Dios y lo pone delante del diablo, le dice, mi siervo, Job, justo, temeroso de Dios, y no hay otro como él en la tierra. Pero mientras estaba en la tierra, él necesitaba, hermanos, también esa formación espiritual. Así como lo oye. Necesitaba la formación porque Dios tiene la visión hasta que todos lleguemos. Mientras no nos vamos de este mundo, mientras el Señor no nos saca de este mundo, seguramente tenemos que seguir siendo formados. Entonces, Job, viene Dios y quería formar algo en él, quería sacar algo, mejor dicho, que estaba metido dentro de él. Viene Dios y esas ideas o esa sabiduría divina tan especial está como que si viene usted, hermano, dentro del motor del carro se le va un tornillo, ¿y cómo lo va a sacar? ¿Cómo va a sacar eso ahí que se metió ahí dentro de ese motor? Si arranca ese motor y se fue ese tornillo ahí, seguramente va a dañar un montón de cosas. Entonces, usted va a buscar las llaves, va a desarmar aquí, va a desarmar allá y empieza a quitar las piezas, pero mientras tanto va a tener que utilizar los instrumentos necesarios. Bien, entonces, Dios quería sacar algo que sí iba a afectar en la vida de Bob. Viene Dios, bueno, la única forma viene Dios y piensa y echa a andar el proyecto. Consigue a tres amigos, tres conocidos. Porque si habla la Biblia aquí en el libro de Job, capítulo 2 del 11 en adelante, si dice amigos es porque de familia se conocían definitivamente. Ya se conocían. No era que hayan llegado tres personas extraños ahí que saben ni quiénes eran, no, eran conocidos. Estaba Elifaz, Bildad y Zofar. Dice que eran tres amigos de él que llegaron. Vaya que sí fueron a hacer un trabajo, ¿no? Fueron a hacer un trabajo. Y hicieron bien su trabajo. Cumplieron bien su propósito por la cual Dios los mandó. Y cuando cumplieron su propósito, salió lo que tenía que sacar. Sacar eso, algo malo que estaba metido dentro de aquel hombre que Dios quería formar. Bueno, ya basta, pues. Ahora les toca que ir. Vayan a pedir que oren por ustedes, porque si no van a ser consumidos, les dice Dios. Y dice que Job ora por ellos, intercede por ellos, clama por ellos, pero ya había salido aquello que le dañaba, aquello que afectaba. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, si Dios se detiene a vernos, yo no sé qué Dios le interesaría sacar de nuestra vida. No sé. ¿Qué puede ser? Su mal carácter, tal vez. ¿Y cómo sacar ese mal que está metido tan adentro? ¿Dentro de ese motor que es usted? ¿Cómo se sacaría? Pues hay que conseguir un par de soberbios por ahí y le van a hacer la vida imposible. Ahí va a ver que sí le va a salir lo que hay allá adentro. Hay que jalarlo, hay que extraer aquello. Dios es tan sabio, Dios es tan perfecto porque tiene planes, propósitos sobre la vida de él. Yo no sé qué es lo que falta que sea extraído de su vida, tal vez ese mucho amor propio, ese egoísmo tal vez. Fíjense que cuando nos reuníamos allá en la iglesia, yo miraba que algunas hermanas llegaban así a quejarse. Decía, ¿quién regañó? ¿Quién no cambió a mi hijo o a mi nieto? ¿Quién? O sea, salía lo que había. Tal vez Dios quiere extraer ese amor propio, demasiado ese egoísmo que está metido, pero tiene que utilizar instrumentos. Así que no lo veo. Tiene que utilizar Dios, porque a veces uno no se imagina. Bueno, es el caso de Job, ahí podríamos pensar mucho más, pero la Biblia, hermanos, hay tantos ejemplos, tantas lecciones, tantas enseñanzas que nos ayudan. Léala, escudriñala, encuentre en ello esos tesoros para nuestra formación. Paso a otro ejemplo. Todos hemos oído de Pablo. Misionero. Hombre, yo diría entregado a la obra. Entregado totalmente a la obra. Dejó todo. Su carrera profesional, dejó sus amistades, dejó aquella gloria que él andaba buscando, hablando humanamente, las ganancias, dice él ahí en el libro de Filipenses, lo dejó todo, lo dejó, y los tiró como basura. Pero fíjense, hermano, de que a pesar de que aquel hombre tan entregado, con un respaldo de Dios profundo como usted no tiene idea, hermano. Eso de que literalmente le hable un ángel a él, así literalmente, porque él cuando habla de su experiencia, anoche estuvo conmigo el ángel del Señor y me dijo que no tendremos pérdida de vida, sino que solo de las cosas solamente. Dijo yo, Dios mío, para que un ángel de Dios le hable así, tiene que ser muy espiritual. Conozco a un hombre, dice él, no sé si en este cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, pero que fue arrebatado al tercer cielo. Oyó cosas que todavía no le he dado al hombre hoy en día, no las puede entender. Pablo, siendo un hombre que tuvo experiencias, yo diría, sobrenaturales, experiencias impactantes, experiencias, yo diría, casi que únicas, digo casi que únicas, pero ahí tenía algo él adentro. Mientras estemos en este cuerpo, seguramente, hermanos, hay algo que hay que corregir en nuestra vida. Y él de la misma forma. Y oigan cómo se expresa él, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, oigan, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta expresión de aquel hombre de Dios, de aquel siervo de Dios, oigan lo que él dice, así, ¿no? Siendo consagrado a la obra, entregado al servicio del Señor, y oigan lo que él, la forma que él se expresa, me fue dado un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Sabe qué significa ser abofeteado? Tremendo. Hay que llegar a una medida. Hay que llegar a una plenitud. ¿Y qué pasa con nosotros entonces si no estamos bien firmes en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros si no estamos bien definidos en lo que hemos creído? ¿En qué cuadro, en qué papel quedamos o en qué lugar quedamos? Que si tú sabes que estás haciendo cosas malas, que a Dios no le agrada, pero lo haces. Estás andando no correctamente como Dios quiere. Entonces, ¿en qué queda uno? Mira, tremendo. Lo que el siervo de Dios dice. Me fue dado un mensajero que me abofetee. Yo le he rogado tres veces al Señor. ¿Saben qué significa ruego, hermano? En la Biblia. No era un rezo. Ruego delante de Dios. Viene Dios y se le aparece y le dice el Señor mismo, Pablo, bástate mi gracia. Quédate tranquilo, hombre. Aprende a convivir con esa tu debilidad. Aprende a vivir con eso. Y así Dios siguió manifestándose en la vida de él. Y así podríamos poner muchos ejemplos más, pero quiero poner un ejemplo, hermanos, que es cabalmente lo que habla aquí en el libro de Apocalipsis. Es que nos hacía rápidamente Apocalipsis capítulo 13, 12. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, oigan esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo hoy se ha convertido en, yo diría, en un instrumento útil en las manos de Dios? Sí. Es un instrumento, pero yo diría, no hay otro como el diablo para poder hacer una labor como la que está haciendo hoy. Tanto con el mundo como con los hijos de Dios. Así como lo ve. Se ha vuelto un instrumento que solo él puede hacer un trabajo que nadie más lo puede hacer. Y dice que el trabajo del diablo es acusar. ¿Y saben qué es eso de acusar? Señalar. Es el trabajo del diablo, señalar. Acusa la conciencia, acusa directamente, acusa cuando alguien hace cosas malas, especialmente nosotros los que buscamos a Dios. Si hacemos cosas malas, miren, hermano, el diablo está ahí acusando, señalando, señalando. ¿Y quién más puede acusar? Solo el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces ante una realidad así? Si el diablo le cae a usted encima y le dice: ¿no que vas a la iglesia, pues? ¿Y con quién andas? Esa es una acusación. ¿No que vas a la iglesia, pues? ¿Y cómo te vestís? Ahí está la acusación. ¿No que vas a la iglesia, pues? ¿Y con ese tu mal carácter? Ahí está la acusación. No, que vas a la iglesia y el diablo, mire, terrible, 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 como usted no tiene idea, hermanos, para realizar su trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ser libre? Deje de hacer por la cual el diablo es capaz de levantar su dedo. Esa es la solución. O llegue a Cristo. Llega a las autoridades de la iglesia, busque ayuda. No hay peor, yo diría, como dicen, hay un dicho que dice calvario, es una cuestión donde dolor, el poder ser acusado por el diablo, hermano. Porque el diablo es su trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desprenderse de todo lo que le pertenece al diablo, ¿verdad? Si el diablo dice: ese es mío, ¿para qué está? Ahora está. Date. También ese es mío. Entréguese, ahí está. Entréguese. Así no tiene el derecho de poder levantar su dedo contra nosotros, contra usted. Entonces, cuando usted viene y le entrega todo lo que al diablo le pertenece, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber paz en su corazón. Esa paz que hubo en el cielo cuando fue sacado el diablo con todas sus cosas, con todas sus chunches, con todas sus viejadas, cuando fue sacado, dice que, por lo cual, alegraos cielos, mire la alegría, el gozo que hubo en el cielo cuando fue sacado el diablo de ahí. Sí. Fue sacado. Nunca se me olvida, mis hermanos, que nosotros vivimos una época cuando tomamos la dirección de la iglesia, fin, tuvimos una época. Nunca se me olvida, habían como 4 o 5 diáconos que venían funcionando como diáconos. Empezaron a hacer la vida imposible. ¿A qué hombres más, después de ser siervos de Dios, llegaron a ser instrumentos en las manos del diablo? Empezaron a hacer una labor terrible de división, de terrible, empezaron a hacer una labor dentro de nosotros. Decíamos, Dios Santo, interviene, por favor, Señor. Yo venía a la casa, le decía, Señor. Era fácil venir, pa, lo cortamos y lo suspendemos y hasta lo podíamos sacar de la iglesia, pero no, Señor, interviene, Señor, por favor. Te rogamos al Señor. Mis consiervos que me están escuchando en esta noche se han de recordar de él. Cuando vino el Señor, cumplieron una función en probar al cuerpo del diaconado en la iglesia, viene el Señor, los agarró así, los agarró, los regresó a su lugar. Y va hacia Dios. Hermanos, cuando el diablo se mete, se aleje, desechen. Ahora dice, y ellos acusador que los acusa delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, esa expresión, ay. Pobre, pobre de ellos, pobre de los moradores de la tierra, porque dice que el diablo ha descendido con ira. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo en las manos de Dios es un instrumento? Porque el mal en Dios no existe. Entonces viene el diablo y como en él sí brota lo malo, entonces viene Dios, lo utiliza como un instrumento, pues bueno, que cumpla una función ahí en la tierra, en el mundo, pues, y en cuenta estamos nosotros. ¿Qué va a pasar? Tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar la adversidad. Tenemos que pasar eso que el diablo pone ahí, tantas cosas, hay que luchar. Por pasar. Ahora voy a pasar en el capítulo 20, siempre del libro de Apocalipsis. Dice aquí la palabra del Señor: y vio un ángel que se descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Miren qué tremendo esto. Viene porque Dios sí tiene autoridad. Cuando viene Dios y dice, bueno, pues hoy sí ya no harás daño. Hoy sí ya no vas a poder. Dice que viene Dios y manda a un ángel y dice que lo encadenan. Esa expresión encadenan es para que podamos entender. Se encadena a alguien o se amarra a alguien para que no haga daño, para que no esté ahí forcejeando. Entonces viene Dios y se lo encadena. ¿Entiendes? Lo limita, pues ya no le permite, ya le quita todo el poder. Saben ustedes que hoy en día el diablo tiene poder, pero no más que la de mi Dios. No, 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 eso sí, no. El diablo tiene poder, pero mi Dios es todopoderoso. Eso es diferente. Entonces, dice que el ángel lo limita, lo amarra, para que ya no haga. Y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Dice que un día viene Dios y va a limitar al diablo, lo va a encerrar. Pero después de eso va nuevamente a cumplir una función, y ahora dice en el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fíjense, hermano, de que cuando Satanás ya no va a funcionar en las manos de Dios, ya es el fin de la historia humana, cuando el diablo ya no va a haber trabajo, eso está como cuando sucede hoy en día, ¿no? Hay grandes empresas que mejor dejan de existir, se van para otro lado, pues se levantan su campamento, levantan su tienda, levantan su empresa aquí de Guatemala y deciden irse a otro lado. Grandes gerentes, grandes personajes tan importantes que formaban parte de esa empresa, dicen, bueno, gracias, nos vamos de aquí a nuestro lugar, vamos a entregar todo lo que tomamos de este país, y gracias, aquí está su indemnización a cada uno, y gracias, mi amor. Entonces, ¿qué? ¿Saben ustedes que eso va a hacer Dios con el diablo? ¿Sí? Lo va a despedir. Lo va. Ya no. O sea, se termina la dispensación, se termina la historia humana, ya no va a haber más trabajo para el diablo, ya cumplió su función. Mientras tanto, ustedes y yo fuimos ya formados por Dios. Entonces dice aquí, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy en día la religión cumple una función importante? La religión cumple una función importante. Dios no lo aprueba. O sea, pero la religión cumple una función para formar a nosotros. No solo eso, la bestia, ¿quién es la bestia? Es un espíritu. Es aquella bestia que habló un día el hermano Edgar, aquella bestia que piensa, ¿no? O sea, la bestia es ese espíritu que se mueve en el mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todo eso va a tener, hoy en día está cumpliendo su función? Venga con nosotros a hacer protesta, que no sé qué. No. Todo ese espíritu de sindicatos, todo ese espíritu que hay metido en el mundo, ¿saben ustedes que hoy en día cumple una función? Va a llegar el día en que el Señor va a recoger su empresa, porque su empresa, su objetivo no es este mundo. Así como lo... No es aquí, no. El Señor lo único que va a sacar es el tesoro que hay en este mundo. Lo agarra después de haberlo terminado, ya de pulirlo, si todo ya tiene el Señor ya su tesoro, bueno, nos vamos, dice Dios. Así es que Satanás va a ser despedido, va a ser ya prácticamente, ya no va a haber trabajo, y un montón de aspectos que nos funcionó hoy para nuestra formación, bien decía, y los entrega. Su vida es valiosa en las manos de Dios. Vea usted quién está detrás de todo para su formación. No se asuste. No reniegue. Si hay cuestiones bien difíciles, bien complicadas, yo quiero decirles, las enfermedades pueden ser una función en las manos de Dios. Los extorsionistas hoy, los maleantes, todo cumple una función en las manos de Dios hoy en día para nuestra formación muchas veces. Dios no quiere tal vez que lleguemos hasta ahí, porque lo ideal sería como comenzamos. Que seamos formados por un pastor, por un maestro, por un líder. Eso sería lo ideal, porque ahí si no nos va a bofetear un pastor. No, pues, de plano que no. Pero en el mundo sí. Pero, hermanos, hay que llenar esa vida. Hay que llenar esa calidad que habla la palabra del Señor. ¿Quiénes forman parte de esa formación hoy en día? Hay muchas cosas. Déjese formar por Dios. Y al final será ser parte de ese gran número de testigos en el cielo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar por terminado nuestra reunión de esta noche. Que Dios les bendiga.